Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Saludos, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM y nuestras páginas de Facebook Mayagüezanos por siempre, agradeciendo a Héctor Santiago e Indios de Corazón, entre otras. Lunes tras lunes, trayéndole a usted información de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y sus equipos. Además, otras noticias bien importantes del béisbol y sin duda alguna de los Indios de Mayagüez. Este es el foro que usted necesita para estar todo el año informado sobre todo lo que está ocurriendo en la liga y con la novena mayagüezana. Nuevamente, gracias por permitirnos estar en su hogar. Para nosotros es un enorme privilegio. También les invito, usted puede escribir en nuestra página de Facebook Indios de Corazón su análisis, sus comentarios, sus saludos y los estaremos leyendo. Hay feria de coleccionistas este próximo sábado. Sí, este próximo sábado, feria de coleccionistas, una de las más grandes en el oeste. Estaremos dando detalles. Los cangrejeros de Santurce continúan añadiendo a su plantilla para la nueva temporada. Dan noticias sin miedo para que todos conozcan qué es lo que está ocurriendo con esta novena. Regresa a nuestra liga. Estaremos conversando con él. Para mí es un enorme privilegio. Me quito el sombrero delante de este caballero. Y más aún, ha sido una alegría para mí enorme. Y repito nuevamente, enorme saber que regresa a nuestra liga. Estaremos hablando con él en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Tenemos mucho material para esta noche. Si nos da la oportunidad del tiempo, estaremos hablando de Irvin Falú, el expresidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Héctor Rivera Cruz, que en paz descanse. Además, de Stephen Morales. Mike García, el hombre de Kansas City, pues conversó con Dallas Braden. Varios de ustedes, muchos de ustedes han visto el video en nuestra página. Si usted no lo ha visto, pues lo puede escuchar ahora a través de la estación de radio WPRA 990 AM. El único lugar donde usted va a escuchar las estadísticas de los jugadores que pertenecen a los Indios de Mayagüez o son parte de la reserva. No importa en la liga que jueguen, porque para nosotros todos son importantes. Eso de que solamente van a dar noticias de los que juegan en Grandes Ligas, no. Nosotros, Indios de Corazón, tenemos la distinción que hablamos de los que juegan en Grandes Ligas, ligas menores, México, Venezuela, Liga Independiente. No importa dónde esté un jugador que pertenece a nuestra novena, nosotros estaremos compartiendo la información de cómo están luciendo, incluyendo el Béisbol Superior AA de Puerto Rico. Muy importante. La Federación de Béisbol de Puerto Rico acaba de enviarnos una notificación muy importante. Estaremos también compartiéndola con todos ustedes. Mira, amigos fanáticos, Indios de Corazón ha comenzado con nuestros grandes amigos y colaboradores de hace años, Noel Mártir Arcelay, el Indio Deportivo Sandro Mercado y este quien le habla, Héctor Marrero. Vamos a regresar inmediatamente con el invitado de esta noche, que no le he dicho el nombre, pero lo van a conocer pronto, tan pronto logremos comunicación con él. Así que vamos inmediatamente a comunicarnos.
En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos en la radio a través de la primera WPRA 990 AM, la estación que lleva ya muchos años transmitiendo a ustedes todas las incidencias de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y, por supuesto, de los Indios de Mayagüez. El invitado de esta noche ha sido pelotero, dirigente, casa talento y gerente general, una experiencia de 30 años, una trayectoria increíble. Me quito el sombrero y le damos la bienvenida a nuestro programa Indios de Corazón, a Frankie Tom. Buenas noches, Frankie.
Saludos, Héctor, y saludos a la muy fiel fanaticada y radioescucha que tiene tu programa, que yo también la escucho, no te creas, estoy por allá por Saratota, pero de vez en cuando me meto y lo escucho también.
Te agradezco, Frankie, para mí es un honor poder conversar contigo en nuestro programa Indios de Corazón. Quisiera hablar de tu trayectoria, de tu experiencia pelotero, casa talentos, dirigente, gerente general, si se puede. Y también tengo una pregunta, porque sabes que yo me confundo mucho con los fanáticos, y los fanáticos siempre hacen diferentes tipos de preguntas que la contestación pues es prácticamente ninguna, y pues quisiera intentar a ver si tú la puedes responder. Pero antes, vamos a hablar de tu trayectoria como pelotero. Te firmaron a los 18 años los Gigantes de San Francisco. Háblame de esta experiencia.
Sí, bueno, si tú supieras que mi primer amor fue el baloncesto. Yo jugué en las categorías, todas las categorías menores de Polígono Ingeniero en Atorrey. Llegué a jugar primera categoría a los 15 años, que primera categoría es un paso antes de jugar, ¿verdad?, el baloncesto superior. Jugué en Morovi, primera categoría. Pero ya para ese entonces yo tenía 15, Dicky estaba acabando de firmar a los 17 años. Y hablando con Dicky, pues, aunque yo siempre jugaba pelota también en categorías juveniles, pero como te digo, como que mi primer amor siempre fue el baloncesto. Pero yo no era muy alto tampoco, pero brincaba muchísimo. Pero anyway, cuando Dicky firmó, pues una vez él vino de Estados Unidos, empezamos a hablar y como que me enfiebré y me envolví más en la pelota. Y ahí pues obviamente yo quería ser igual que Dicky. Obviamente era un proceso difícil porque Dicky desde muy joven siempre se destacó. Pero de él recibí, ¿verdad?, que había que practicar mucho y dedicarse mucho. Una vez yo empecé a practicar fuerte, empezaba a practicar hasta 3 veces al día. Y ahí pues, ahí mejoré muchísimo en la pelota y fui dejando poco a poco el baloncesto porque vi, o sea, yo lo que mido son 5'11 y era flaquito, 160, 165. Obviamente para el baloncesto, para el próximo paso que era el superior era bien difícil. Pero empecé a jugar ahí, empecé a practicar muchísimo y me empecé a destacar. Seguí los pasos de Dicky, jugué doble A con Florida, municipio de Florida, a los 16 años. Ahí estaba Cándido Maldonado en ese equipo también. casualmente estaba en tercera base el alcalde de Dorado, Carlos López, y muchos peloteros buenos que salieron del área norte. Tuve una temporada buena, después jugué, para aquel entonces se podía jugar ambas categorías, juvenil y doble A superior, que te jugaba mi Legión Americana, y después pues jugaba los domingos, usualmente eran doble juego los domingos de la doble A. Así que después pasé a la Coliseba, con el único año que jugó Morovis, y ahí fue que sucedió, ¿verdad?, el accidente que yo tuve, que estando, casualmente estaban el escucha William Meléndez, que fue catcher de Mayagüez, de los Astros de Houston, para aquel entonces, y Gordon Blakey, que era el jefe, ¿verdad?, de Houston. Ellos fueron a verme ese domingo en Morovis. Había tenido un día muy bueno, toqué de hit, después di un jonrón, creo que di un doble, y en la séptima entrada todavía William Meléndez estaba activo con Mayagüez, creo que era el segundo cacho, tercer cacho, lo gusten, pero estaba activo con Mayagüez. Me dijo que se tenían que ir, se fueron con la séptima entrada, y casualmente pues hablando con el centrofil, yo estaba de espalda, me dice, oye, parece que van a firmar, y yo, bueno, parece que sí, porque eso fue domingo, me le dijeron a mi papá que iban el lunes. Y en la novena entrada, entre media entrada, pues estaba calentando el pitcher y el catcher pues pensó que yo estaba esperando la bola, que estaba hablando con el centrofil, y la tiró, y cuando me llamó, pues yo viré la cara y ahí pues me dio la bola, el pelotazo en el ojo izquierdo. Wow. Y lamentablemente, pues ahí el lunes el papi le dijo que ¿verdad?, que tú sufrí un accidente, ellos seguían interesados, pero obviamente pues tenía que esperar a que se me bajara la hinchazón y whatever. Así que nada, después de eso esperamos como un par de meses, me operaron, Houston como que se asustó un poquito, y el único equipo que para aquel entonces era agencia libre, no existía el draft, era el equipo que te ofreciera. Así que un americano que me vio jugando Legión Americana en Estados Unidos, pues me ofreció sin venir a Puerto Rico, me dijo, para aquel entonces pues me dieron $12,000, que aunque suena bajito, para el 1978 no era tan mal dinero en Puerto Rico. Así que firmé con Gigantes de San Francisco, pero lamentablemente después del primer año, el pelotazo empezó a bajarme un poco el nivel del ojo, empezó a ver doble, y después del primer año que lo tuve, ¿verdad?, bueno, en la rookie, pues seguí bajando el promedio, y solamente pude jugar 4 años en Estados Unidos. Acá en Puerto Rico, pues yo firmé con los Vaqueros de Bayamón. Obviamente, pues ya Dicky era una estrella, o estaba convirtiéndose en una estrella con los Vaqueros de Bayamón. Para aquel entonces también, casualmente, no a todos, pero a algunos de los peloteros le daban bonos por firmar. Era cuando la liga estaba muy buena. Y pues también, pues, Bayamón me dio $2,000 de bonos por firmar con Bayamón. Pero ya ahí, como te digo, después del primer año, la visión me empezó a afectar muchísimo. Y hacer el cuento largo o corto, pues me han operado alrededor de 30 veces en 30 ocasiones en el área del ojo. Así que después de eso, pues empecé a ver doble, no pude jugar mucho. Y en el 1986 fue que entonces me convertí en escucha de los Astros de Houston.
Wow. El 86, como bien dice, escucha de los Astros de Houston, estuviste 17 años. También estuviste con los Vigilantes de Texas 12 años. Y con los Orioles de Baltimore tuviste 4 años, pero también fuiste coach, entre otras facetas. Háblame de qué hiciste con los Orioles de Baltimore, aparte de ser coach.
Bueno, yo estuve 17 años con Houston. Estuve como 8 años, que lo que llamábamos doble capacidad, double duty, que era una vez pasado el draft, que era en junio, pues ellos me integraban a mí como coach en la rookie. Estuve 8 años en la Gulf Coast League con los Astros en Kissimmee. Ahí también en Puerto Rico, pues en el 92-93 fue mi primer año en Puerto Rico como asistente de Carlitos Río en Santurce. Ese año ganamos el campeonato. ¿Verdad? Yo era asistente, yo no era el gerente, yo simplemente estaba aprendiendo, como quien dice. Después de eso, bueno, no sé, estábamos hablando de pelotero, de coach y de pelotero. Entonces después tuve 12 años con los Texas Rangers, ya ahí pues ya no estaba coachando, hasta el 2015, perdona, hasta el 2015 estuvo un año fuera de la pelota. Entonces pues, a través de Kelvin Colón, que fue el gerente general el año pasado del equipo de Santurce, que está todavía con Santurce, me dio la oportunidad de entrar con él, ayudarlo a él. Después de 2 años de consultor ayudando a Kelvin, pues me convirtieron en full time, pero me enviaron para California, para el área de San Francisco, y después me transfirieron de nuevo para Miami. Ahí fue que entró Mike Elias, que es el nuevo gerente general. Y aunque pues yo puedo entender la situación, ahí yo en el 2020, que fue mi último año con Baltimore, yo pues cumplí 60 años, y no es casualidad, ¿verdad?, que aunque es parte de la vida, no es casualidad que una vez entró Mike Elias, que no es por hablar mal de él, porque él sabe lo que está haciendo, pero tenía una visión y dejó libre, incluyéndome a mí, como a 13 escuchas de Baltimore, de la misma edad, entre los 60, 61, 62, o sea que era un caso claro de cuestión de la edad. Uh-huh. Por un lado pensamos, ¿verdad?, en hacer algo legal, pero después dijimos, mira, no vamos a hacer nada, es parte de la vida, es parte del deporte, donde uno no lo quiere, pues entonces uno no debe estar. Así que ese fue mi último año como escucha activo en el 2020 con los Orioles de Baltimore. Pero nada, después de eso, como lo único que yo hice fue, yo firmé desde los 17 años, mi resumen fue básicamente pelota, traté de volver escribiéndole a muchos equipos, pero ya a los 61 años, 60-61, un poquito difícil de entrar, porque obviamente con la cibernética, las computadoras, ellos se van con muchachos jóvenes, muchos de ellos a veces no han ni jugado el béisbol, pero eso no quiere decir que no saben lo que están haciendo. Así que pues desde entonces, del 2020, fue mi último año tanto en como escucha, y también fue mi último año como gerente general en Puerto Rico, que fue el año que regresó Manatí, en el 2019-2020, que a orgullo mío, ¿verdad?, por ser siendo un equipo de expansión, pudimos entrar a los playoffs el primer año, hasta eliminamos a un equipo como Cagua, un equipo sólido, con mucho presupuesto, en el caso de nosotros con Javier Hernández, que es el presidente de Carolina. Pues sabíamos que no había mucho presupuesto, así que hicimos el equipo completo, el grupo completo, hizo un tremendo trabajo, que by the way, una pena que ese fue el último año que yo pude compartir con Héctor Bolicho Ortiz, que murió hace poco, tremenda persona, y este fue su último año también como dirigente en Puerto Rico.
Frankie, como periodista, yo trato de ponerme en los zapatos de los fanáticos y quisiera hacerte varias preguntas como cazatalento que fuiste. Sé que hay preguntas pues, que quizás no quieras responder, no son personales.
No, tranquilo.
Me estoy poniendo los zapatos de los fanáticos. Puede que alguna de ellas yo sé la respuesta, pero el beneficio es para todos. Por ejemplo, al escoger un jugador en el draft, ¿se le paga algún bono a este muchacho, a este novato?
Sí, bueno, eso dependiendo, mientras más alto sea el draft, pues hay veces que uno tiene como que un momento de negociar antes de draftearlo, porque tú no quieres perder un primer round, segundo round, tercer round, por no llegar a un acuerdo económico. Y aunque no es una negociación final, hasta que tú no lo cojas, si tienes una idea y la palabra del pelotero de que va a firmar por X cantidad, ¿no?, que a veces se meten los agentes y dañan la negociación, pero sí, se le da una bonificación básicamente a todos los que escogen. Obviamente, mientras más alto, primero, segundo, tercero, pues más dinero van a recibir.
Pero no significa que todos los peloteros, como hemos visto, que son seleccionados en el draft de novatos, juegan.
Ah, no, y tampoco es obligación ni que ellos firmen ni que tú los firmas.
Okay.
Simplemente tú tienes, estas reglas han cambiado varias veces, pero tienes como 1 o 2 meses para negociar. Una vez regresa de nuevo la escuela, pues ya tú pierdes los derechos del pelotero. Pero sí, o sea, usualmente, aunque hay peloteros que firman gratis, sin ninguna bonificación, son los velados que no tienen mucho bargaining power, que no tiene mucho donde negociar porque te cogieron bien bajito, sí, o te están dando una oportunidad como agente libre. Pero usualmente sí se le da un bono dependiendo del round que se escoja, aunque también hay veces que los peloteros que se consideraban primer round, porque pidieron mucho dinero, bajaron al cuarto, quinto round. Te puedo dar un ejemplo, el sobrino mío, el hijo de Dicky, lo cogieron, se estaba considerando entre los primeros rounds, pero lo cogió Toronto en el quinto round, pero con todo y eso ellos negociaron 1.6, o sea, recibió $1,600,000, así que todo depende, ¿verdad?, lo que quiera hacer el equipo y las negociaciones que tengan con el pelotero.
¿Esto también se aplica a la Liga de Puerto Rico?
Bueno, en Puerto Rico no se da, para mi época, para la época de Ricky, fue una época muy corta, que a los peloteros era cuando había bastante abundancia, ¿verdad?, tanto de fanáticos como de dinero en la liga, y se le daba el bono también en Puerto Rico cuando firmaban. Ya esa práctica ya no se hace, simplemente se le asegura bajo la asociación que si tú lo pones en el draft tienes que pagarle un mes. Sí. Pero bonificación como tal no se da en Puerto Rico.
Ok. Pues, hablando pues de la Liga de Puerto Rico, entonces, pues cuando se coge un pelotero novato, en la Liga de Puerto Rico, pues se le da una bonificación, un bono por un mes, pero luego el pelotero pues tiene la libertad de negociar con cualquier otro equipo. O sea, que a escoger un jugador en el draft no lo hace pertenencia, no es la palabra que quiero usar, pero no sé si me pueden entender.
Reserva
del equipo como tal.
Bueno, lo que pasa es que hay varias situaciones que ves a través de la asociación. Si el pelotero está disponible, porque acuérdate que ahora con la diáspora y todas esas cosas están escogiendo muchos peloteros que no viven en Puerto Rico.
Sí.
Y este, pues, el pelotero que aunque cualifica como nativo, cuando no vive en Puerto Rico, pues es un poquito más difícil porque tienes que pagarle alojamiento, tienes que pagarle transportación, más usualmente ahora mismo no estoy seguro cuánto, creo que era 1.100, 1.200 el primer año. Que hoy en día también con 1.100, $1,000 es bien difícil vivir si tú no, ¿verdad?, si tú no vives en Puerto Rico. O sea que si el pelotero está disponible, tú lo drafteas y está disponible para jugar y está en Puerto Rico, se supone que tú le tienes que pagar el mes. Y si no le sigues pagando, entonces sí se convierte en agente libre. Pero usualmente lo que hacemos es que lo reservamos, aunque no juegue, ¿verdad?, que no juegue mucho, se le sigue pagando y se deja en reserva, porque usualmente estos peloteros que firman de primer año, que son de high school de Puerto Rico, es muy difícil que te ayuden inmediatamente en el equipo grande, en el equipo de Mayagüez, Santurce, lo que sea. Así que más bien es una inversión a largo plazo de quizás 1 o 2 años. Por eso es que a mí usualmente me gustaba escoger más en el draft peloteros que fueran universidad, porque me iban a ayudar más inmediatamente, ¿verdad?, más pronto que un pelotero de high school.
Sabemos que se busca, con Casa Talento, busca las llamadas 5 herramientas en cada jugador. En el caso de que tal pelotero no tenga las llamadas 5 herramientas, ¿cuáles entonces serían las que un cazatalento más se fija para poder firmar a un pelotero, o depende qué es lo que esté buscando el equipo?
Bueno, si está buscando por herramientas, obviamente uno que 5 herramientas usualmente se separa y se nota mucho más rápido. Ya entonces, si tú estás buscando por posición, ya entonces tienes que buscar lo fuerte de la posición. Por ejemplo, el catcher, pues tiene que ser bueno defensivo, que tenga un buen brazo. Un tiempo, ¿verdad?, no lo quiero achacar a las esteroides, pero creo que tiene que ver con las esteroides, que los catchers empezaron a batear, cuando antes los catchers eran puramente defensivo. Ya como que las aguas están llegando a su nivel, y sí hay uno que otro catcher que es ofensivo, pero está regresando a hacer una posición defensiva. O sea que, por ejemplo, si es catcher, pues defensivo, que tenga buen brazo. Obviamente un primera base no se le exige tanto defensiva, sino que tiene que tener poder. hoy en día se le añade la posición de designado, que es obviamente un pelotero que solamente puede batear. El segunda base es un pelotero que es ágil, que pueda cubrir terreno, tiene que batear usualmente más promedio, empujar carrera. El campo corto, usualmente, tanto el campo corto como el centrofield, usualmente son los mejores atletas del equipo, porque el campo corto y el centrofield tienen que cubrir mucho terreno. También hubo una época en que por ejemplo, la época que subió Dickey como campo corto, que fue en el 83, que dio 20 honrones, solamente Dickey, Robin Young y Cal Ripken eran los únicos campos, y quizás Alan Trammell, los únicos campos cortos que tenían un poquito de fuerza. Ya después de eso, pues, vuelvo y repito, o sea, no es que quiera achacarle a las esteroides, pero el que sabe, sabe, y obviamente habían esteroides envueltas, y muchos peloteros de infield, que antes no se consideraba una posición de fuerza, sí sacaban mucha bola. Entonces, también la tercera base tiene que cubrir bien terreno, y tiene que batearle como la primera base, pero con habilidades defensivas. Al igual que el left field, se espera que sea más un bateador que fildeador. Centrofield, como dijimos, un atleta. Y el right field, pues es el segundo mejor atleta, yo te diría, del equipo. Igual que tiene buen brazo, tiene que batear, con fuerza. Así que todo depende de la posición que uno, ¿verdad?, esté buscando. Está buscando ciertas habilidades que tiene que para poder jugar esa posición. Y obviamente el picheo, pues tú le ves el brazo suelto, la estatura, siempre hay excepciones, porque para todo hay excepciones. Hoy en día, que yo creo que por eso es que también hay muchas lesiones, es que están tirando demasiado duro. Y el brazo natural no es para tirar 100 millas. Antes se buscaba más la localización, cambio de picheo, curva. Si tú tirabas 92, 93 era bueno. Hoy en día hay muchísimos tirando sobre 100, pero por ese lado también, al tirar tan duro, también se están lastimando mucho más.
Frankie, antes de pasar a tu trayectoria exitosa de gerente general, quisiera hacerte dos preguntas como cazatalento. ¿Es fiable la nueva tecnología para escoger a un pelotero?
Bueno, acuérdate que yo estoy old school y puedo entender el cambio que hay hoy en día de la cibermétrica, de las computadoras. Para decirte más, a mí me mudaron de cuando estaba con últimos dos años con Baltimore. Yo estaba en el área del norte de California, por el área de San Francisco. Esa es un área que no firman muchos peloteros de high school, porque es un área con mucho dinero. Y si a menos que tú no le dieras de un millón para arriba, muy pocos peloteros de high school no firmaban. Así que se iban bastante con los colegiales. Al ser colegiales, ya ellos tenían una tendencia de videos, de seguimiento. Y cuando a mí me trasladaron de California para Miami, que fue mi último año con Bradley, Florida, con Baltimore, ellos no me reemplazaron en el área de San Francisco, porque ellos decían que ellos, con las computadoras y con los videos que ya ellos tenían de los peloteros colegiales, ellos no necesitaban a más nadie, o sea, no pusieron a ninguna escucha para reemplazarme a mí allá. Así que, por eso que te digo, la tendencia de hoy en día, yo creo que eso fue como cuando salió el Moneyball. Todo el mundo quería hacer el Moneyball después de eso, pero yo nunca vi después del Moneyball a Oakland ganar ningún campeonato. Yo sí entiendo que con la misma cibermétrica se puede utilizar, te da mucha información que tú puedes utilizar tanto antes como durante el juego y después del juego, y también para, ¿verdad?, escoger a los peloteros en el draft. Pero tú tienes que el sexto sentido, tú tienes que conocer al pelotero. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, porque si tú vienes a ver todos los equipos, incluyendo a los Piratas, a los Marlins o lo que sea, que pierden 100 juegos muchas veces, todos tienen la misma información. Es cuestión de que si tú no tienes los peloteros, pues entonces no vas a ganar. Uh-huh. O sea, tú puedes tener la información que tú quieras, sí es una buena información, pero tú necesitas tener los mejores peloteros o buenos peloteros para poder ganar, no importa la información que tú tengas.
Antes de hablar de tu trayectoria como gerente general, de los jugadores que firmaste como cazatalentos, que hoy día son peloteros o se han retirado como peloteros, ¿de quiénes te sientes orgulloso?
Pues mira, aunque yo no lo firmé originalmente, que tiene mucho que ver con Mayagüez, Juan Agosto jugó con mi papá y Dicky en la categoría juvenil, él firmó primero con Boston. Cuando Boston lo deja libre, yo sí estaba con Houston, y aunque yo no lo firmé físicamente, yo fui el que lo recomendé para firmar con Houston, y cuando él firma con Houston, yo entiendo yo que sus mejores años en Grandes Ligas fueron con Houston, o sea que tuve un poco que ver con, ¿verdad?, con que él jugara con Houston. Sí, pues también firmé directamente a Ramón Castro, a Héctor Mercado, en Estados Unidos a Lul Brinson, que jugó conmigo, que jugaba en Mayagüez un poquito. Así que estuve al frente de la casa de Carlos Beltrán el año, que eso fue el año siguiente de Ramón Castro. Nosotros habíamos cogido a Ramón Castro el primer round el año anterior. Y entonces Houston me dijo, vamos a tratar de coger a Carlos Beltrán en primer round también. Oliver era con pick. Este año Kansas City cogía primero y con pick. Y después cogíamos nosotros inmediatamente después de Kansas City. Houston, para aquel entonces no existía, ¿verdad?, los celulares que teníamos ahora. Ellos me dijeron, vete a casa de Carlos al frente, porque obviamente no podía, era ilegal si todavía no lo habíamos cogido. Durante el draft ellos se mantuvieron, de la comunicación, para aquel entonces era por Beeper, y supuestamente íbamos a coger a Carlos Beltrán, pero el pick anterior, un pick antes, lo coge Kansas City. Así que tan pronto me dijeron, vete de la casa, porque ya lo cogió Kansas City, pues ahí lo perdí. Pues estuve a punto de firmar, yo entiendo que va a ser el Hall of Famer, Carlos Beltrán, así que eso hubiese sido, ¿verdad?, la carta de triunfo bastante buena que se la llevó Johnny Ramos, tremendo escucha. Así que, pero sí, trabajé en alrededor de 33 años como escucha, y pues le agradezco mucho, ¿verdad?, a la pelota, al béisbol, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, por todos los buenos momentos que pasé con él.
Como gerente general, como bien mencionaste, en 1990, comienzas como asistente de Carlos Ríos, él era gerente general.
Empecé en el 92-93, que fue el primer año mío como tal en la liga, pero fue Santurce que ganó ese año, yo no era el gerente, era el asistente de Carlitos Ríos, sí. Pero aprendí muchísimo de Carlitos. Al otro año me ofrecen el trabajo ya en propiedad, con los Senadores de San Juan, que fue el año del 93-94, no sé si te acuerdas el año que jugamos contra Cuba.
Sí, claro.
Javi López la sacó en el último inning para ganar el campeonato, porque yo estaba ahí.
Con un bate de aluminio. Puerto Rico estaba usando bate de madera y Javi López dijo, déjame usar el bate de aluminio que están usando los cubanos, y la botó. Así fue, ¿verdad?
Correcto, así mismo. Así, y es cómico que Palillo, porque casualmente estaba ahí en Facebook y chequeé, pusieron no sé por qué un video de ese jonrón,
sí.
Y Palillo decía en la narración, y con madera, y yo, eso no fue madera, tú no ves todos los logos que tiene el bate, eso fue con aluminio, pero sí, la sacó bien lejos y fue muy emocionante. Me acuerdo yo que yo estaba de gerente, teníamos toda la oficina de San Juan, porque en verdad no se le podía pagar por las cuestiones de la política y qué sé yo, no se le podía pagar en dinero al cubano, pero nosotros teníamos todas las oficinas llenas de televisores, o sea, este era como un intercambio por el juego, para que ellos se pudieran llevar, pero estaba toda la oficina llena de lo que se iban a llevar los cubanos, que era como un intercambio.
Qué bien.
Así que pero fue un tremendo juego y muy emocionante que como Javi terminó ese juego.
94-95. El
Dream Team. Bueno, el 93-94 fue que el año que estuve con San Juan, ganamos el campeonato. A lo último, yo no lo puedo, o sea, el equipo lo hice yo completo, ganamos fácil la temporada regular, después para aquel entonces creo que era un round robin, lo ganamos fácil, y en las finales yo tuve una pequeña discusión o diferencia con el Benjamín Rivera, que era el dueño del equipo. Y yo en las finales, pues, renuncié. Terminamos ganando el campeonato. Ahí Ramón Avilés entró por mí como gerente ya en las finales. Y ahí fue que entonces el próximo año fue el Dream Team. que fue en 94-95, que también, o sea, San Juan ganó 2 años corridos, en 93-94, que yo estaba ahí, y 94-95. En el 94-95 yo pasé entonces a Santurce. Y estuve ahí como, no estoy seguro, pero creo que fueron como 7-8 años, con Poto Paniagua, entre altas y bajas. Ahí, pues, en uno de los años, que no me acuerdo ahora, creo que fue en 96, Pete McCann era el dirigente, yo era el gerente. Empezamos bien flojo y Poto como que tiró la toalla y una, no sé si lo dijo relajando o frustrado, me dijo, si tú quieres, dirige tú. Y yo, no me lo digas. Y entonces, pues, yo por buscar un cambio, pues, dejamos libre a McCann y yo, esto, yo fui el que hice el equipo, así que yo soy responsable. Y ahí fue que yo empecé a dirigir. Yo estaba de coach en Estados Unidos, pero ahí fue la primera que dirigí en Puerto Rico con Santurce. Al otro año, entré desde el primer día. Después de eso, pasé a Caguas. Estuve con Caguas como 5 o 6 años. También entonces cuando el primer año de Carolina, que fue que San Juan pasó a Carolina en el 99-2000, casualmente Benjamín Rivera, que aunque tuvimos nuestra diferencia ese año, que terminamos ganando el campeonato, siempre hubo respeto. Y pues él me llamó y me dijo que sí, que ¿verdad? La nueva franquicia que mudaban a San Juan para Carolina. Y ahí fue también gerente general y dirigente. Yo fui también gerente general y dirigente de la organización de Carolina en el 99-2000, que tuvimos muchísimos problemas con el parque porque no se pudo jugar con los primeros 20 juegos, creo que fue. Tuvimos que jugar en una carretera porque no se había terminado.
Y tengo entendido que tuviste que ir a una ferretería a comprar material para poder terminar los clubhouse. ¿Es así?
Sí, porque no teníamos ni siquiera lockers, nada en el club, y entre ¿verdad? Los coaches, fuimos allí a, sí, como tú dices, una ferretería grande, y compramos, hicimos, ¿verdad? Desde lo que no teníamos y compramos, y por lo menos resolvimos para empezar la temporada. Y también el bullpen, no teníamos bullpen, Clive Roja, que creo que está con, fue pitching coach en Grandes Ligas con los Piratas, creo que está con alguien todavía. Fue que uno es un cubano con mucha habilidad de handyman, y hicimos los bullpen a los lados. Fue una temporada bien difícil, pero llegamos a terminar, creo que llegamos a semifinales, no llegamos a finales. Pero para hacer la primera temporada, pues, ¿verdad? Dentro de todos los problemas que tuvimos, creo que fue una buena temporada.
Y te pregunto, ¿trabajan en el clubhouse en diferentes lugares del parque? Porque fueron diferentes lugares del parque. ¿Grandes Ligas aprobó lo que ustedes hicieron? ¿O para aquella época Grandes Ligas no venía a verificar los parques? No, sí, perdón.
Venían a verificar, pero muchas veces, aunque no fue perfecto, me imagino que se hacían de la vista larga, porque si no, no se podía jugar, ¿entiendes? Y era un parque nuevo, y dentro de la filosofía era un buen parque, pero tuvo muchísimos problemas. Pero sí lo aprobaron, después lo mudaron para detrás de la vela, pero detrás de la vela no, los focos no llegaban, no, muchos problemas. Pero otro problema, que ese parque también lo hicieron de frente, porque parece que el alcalde en aquel momento quería que se viera desde la 65, ¿verdad? Porque si lo ponían al revés, pues entonces lo que se veía era más que la parte del centro filo, o sea que lo dejaron abierto. Pero por eso es que en Carolina a las 6 de la tarde no se puede jugar, porque está el sol de frente al bateador, y muchas veces mueven el juego para más tarde.
Sí, así es.
Está ahí de frente el sol, así que. Pero sí, estuvimos ahí en el primer año de Carolina, y casualmente después al otro año fue cuando Arecibo movió el equipo para Bayamón, y ahí también fui gerente y dirigente. También me di cuenta que hacer las dos cosas era prácticamente imposible, y dentro de mi personalidad, que en aquel momento era un poquito más agresiva, pues uno de los últimos juegos, casualmente con Willy Rodríguez, que era el árbitro, no me acuerdo muy bien, pero creo que lo empujé.
Esa es la foto que estábamos hablando.
Puede ser. Y creo que lo empujé, y ahí me suspendieron en la liga por 2 años, pero como dirigente, no como gerente. Así que yo dije, mira, ya yo no voy a cambiar mi personalidad, así que no voy a dirigir más. Y ahí pues seguí nada más que de gerente.
Okay. ¿Qué equipos dirigiste y con cuáles equipos fuiste gerente general?
Bueno, yo fui gerente general básicamente con todos los equipos. Yo, como te dije, empecé con San Juan, con Santurce como asistente, pero en propiedad con San Juan, con Santurce, con Cagua, con Carolina, con Bayamón, con Ponce. Tuvimos 3 años con Ponce, y los 5 años con Mayagüez, y el último año, que fue el 19-20, que fue con Manatí.
Ok, tienes 8 años consecutivos llegando a las finales. Entiendo que fue, y me corriges, a Mayagüez, Caguas y Ponce.
Bueno, fueron 7 de los últimos 8. Sí, 7, pues sin contar el de Manatí, ¿verdad? Que Manatí fue una expansión. Pero antes de eso, entre Mayagüez, que fueron 5 años, 3 años con Ponce, y los últimos 2 con. Bueno, yo estuve como 6 años con Caguas, pero el último año con Caguas llegamos a finales. O sea, de los últimos 8 años llegué 7 a 7 finales con un campeonato.
Wow, pero tienes campeonato con Santurce, con Mayagüez y ¿con quién más?
Bueno, y el de San Juan,
Ah, el de
que fue
San
en
Juan.
Ortiz Reno 24.
Sí, el de San Juan, ok.
Entonces fuimos a finales con Caguas, fuimos a finales con Ponce también. O sea, el último año que Ponce llegó a finales fue en el 2010-2011. Perdimos con Caguas, que casualmente creo que fue la Serie Caribe en Mayagüez.
Sí, sí,
Sí, porque
sí.
el hijo mío, Freddy, estaba con Cagua, casualmente, que fuimos a las finales con Cagua, y me acuerdo porque entonces Freddy estuvo, aunque no jugó mucho, pero estuvo en el equipo Puerto Rico, y creo que se quedaron allí por Boyuda, algo así, me dio, pero fue el año inaugural del parque
De Miami,
de Mayagüez.
2010, 2010,
Sí,
2010.
pero la Serie Caribe fue en 2011, pero sí fue, o sea,
Sí.
porque todas las temporadas cubren 2 años, 2010-2011, sí,
Exacto,
sí.
exacto. Frankie, varias preguntas más para finalizar. De verdad que te agradezco todo este tiempo que nos has brindado. Te pregunto como gerente general, ¿a todos los peloteros se les ofrece un incentivo por producción o no?
No, no, eso depende de por temporada, depende por dueño. Hay veces que es bueno, hay veces que no es bueno. Yo entiendo que mi filosofía, aunque no siempre se podía lograr, pero trataba de ser justo. O sea, no, yo trataba de no pagar ni menos ni pagar de más. Yo siempre mi filosofía era ser justo en el pago. Obviamente el pelotero podía tener una idea de lo que era ser justo y yo tenía otra.
Sí, claro.
Pero incentivo, como te digo, hay veces que es bueno, hay veces que no es bueno, todo depende, porque yo entiendo que si tú le pagas justo o le pagas bien, pues tú le estás pagando para que produzca, no para, porque tú tienes que pagar la adicional si ya tú le estás pagando bien. Ahora, si tú estás recortando presupuesto, y entonces ya ahí tú le puedes decir al pelotero para, ¿verdad? Que pues vamos a hacerlo por producción, ya que te estoy recortando, estamos un poquito bajitos en el salario. Pero para compensar, pues entonces puedes añadirle unos incentivos de producción. Pero nunca me ha gustado tanto esto. Si tú les pagas justo, les pagas bien, yo creo que ya se le está pagando para que produzcan. Ya una vez tú llegas a finales, pues ya eso es otra cosa. Muchas veces los mismos dueños dan unos incentivos, obviamente si ganas. Así que, pero la Liga de Puerto Rico es una liga bien difícil para mantener económicamente, ¿verdad? Los dueños están sacrificando mucho.
Sí.
Aunque últimamente, los últimos años, sí en las finales se está metiendo muchos fanáticos, no tanto en la temporada regular, pero se ha visto una mejoría, que eso es importante para la liga.
Según tu experiencia como gerente general, ¿cuál ha sido el pelotero que más te ha exigido, que te ha dicho, bueno, yo quiero esto, 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 esto para jugar en Puerto Rico? ¿Te has encontrado con un pelotero bien exigente que te exige, qué sé yo, quizá un chofer, en una casa en Joyuda o cosas así por el estilo? ¿Te has encontrado con un tipo de pelotero bien exigente para jugar en Puerto Rico?
Bueno, acuérdate que los peloteros, la vida es corta y tú no puedes irte en contra porque ellos quieran un poco más, o sea, quieran exigir, porque hay veces que, obviamente, dependiendo de dónde están en Grandes Ligas, triplado, lo que sea. Sí, pues yo me acuerdo, no me acuerdo así, no quiero tampoco tirar en medio, especialmente si son puertorriqueños, pero me acuerdo que con Darrell Strawberry jugó conmigo, sí, en Santurce, y había que tenerle chofer, había que buscarle, se quedaba en Condado Plaza, había que buscarlo, él tenía un guardaespaldas y cosas así, pero esto, pues, eso lo aceptó Paniagua y se le dio. Pero sí, siempre hay casos de que hay que pida un poquito más de lo que pueden hacer. Lo que pasa es que para la época de Paniagua, cuando vino Strawberry, cuando hubo Cheo, cuando hubo Dicky, pues todavía había mucho respaldo de la fanaticada y del comercio, sí, que se podía pagar estos salarios. Hoy en día, pues, es un poquito más difícil, y muchas veces, pues, sale del bolsillo de los dueños. Por eso que hay que, ¿verdad?, darle las gracias a todos los dueños en Puerto Rico, porque no es una liga para ganar dinero. O sea, si tú, como dice el americano, si tú break even, si termina, al terminar la temporada, no te quedaste, o sea, que no tuviste que perder dinero, eso es un logro bien grande.
Sí,
así que pero yo veo que, aunque no están jugando los peloteros de mucho nombre, la fanaticada, pues, como te digo, especialmente en las semifinales y finales, el año pasado fue muy buena, los, sí, últimos dos años, así que por lo menos una luz al final del camino de que las cosas van mejorando.
Y con todo eso, Strawberry se fue, creo que a 2-9 juegos, ¿verdad? O algo así.
Sí, para bien de los dueños del equipo, sí, las últimas series han ido, no sé si las dos veces al último juego, pero el año del campeonato de Mayagüez fue en el séptimo juego, y el año pasado, si no fue al séptimo, fue bastante juego, así que es bueno, ¿verdad? Porque para que recuperen un poco los dueños.
Y me acuerdo que, cambiando a otra pregunta, antes de hacerte la pregunta, la última pregunta, esta es la penúltima. Me acuerdo que una vez yo hablé con José Manuel Morales, José Manuel Morales me había dicho que en el clubhouse había unos reglamentos y unas multas que se daban. ¿En tu época todavía eso existía o se sigue practicando?
Sí, yo no tanto, o sea, si el pelotero hacía algo fuera de lo que se supone que son las normas de un pelotero, yo como gerente podía multarlo si llegaba tarde, o si no venía a las prácticas, o faltaba el juego, lo que sea. Pero muchas veces los líderes, como lo fue José Manuel, ellos ponían su kangaroo court, o sea, su propio sistema de multa si el pelotero no tocaba o lo que sea. Pero sí, muchas veces cuando era ya dentro del dogado, del clubhouse, eso ellos lo hacían entre los mismos peloteros, y obviamente los líderes son los que tenían más, ¿verdad?, la voz cantante.
Frankie, una última pregunta, no sin antes agradecer tu gentileza por esta oportunidad, por mantener comunicación conmigo. Nos hemos comunicado desde que dejaste el béisbol en Puerto Rico. De vez en cuando te llamaba, te escribía, y te agradezco siempre tu gentileza. ¿Regresas al béisbol en Puerto Rico con quién y qué posición?
Pues mira, sí, estaba hablando con Charneco, y él siempre se comunica conmigo, nos comunicamos muchísimo, aparte de que él es una enciclopedia en buscar, ya tú sabes, los peloteros, como decimos, los escondiditos, los Nicolás Padilla, los Palacios, todos esos muchachos que los drafté yo en la época de Mayagüez, pero fue a través de mucha información que me daba Charneco. Así que sí, voy casualmente hace como un mes, estaba hablando con Edwin Rodríguez y me mencionó que él necesitaba, ¿verdad?, una mano derecha, un ayudante. Yo le dije que yo estaba disponible, que aunque yo estaba viviendo en Sarasota, yo estoy semi-retirado, lo que estoy haciendo es Uber part-time, pero siempre me mantengo viendo, ¿verdad?, la pelota, y sigo, vi casi todos los juegos por internet del año pasado de la liga, así que voy a regresar con Ponce como asistente de Edwin Rodríguez. No voy a tener mucho poder decisional, básicamente lo que me diga Edwin, si me pregunta de pelotero, yo le doy mi opinión. Lo que voy a estar bregando más es con los problemas de los peloteros, de los alojamientos. Voy a estar viviendo en Ponce, Creo que el equipo tiene un edificio que son, ¿verdad?, el de apartamento que lo controla el equipo. Bregar con la dieta, bregar con los pasajes, con el clubhouse, con cualquier problema que le pueda sacar fuera de la pelota para que él no se esté preocupando tanto. Y como te digo, si él me pide mi consejo, se lo voy a dar y esperamos, ¿verdad? Ponce, lo que me gusta de Ponce, aunque es una expansión, ya van para el tercer año, tienen un núcleo de peloteros nativos que se ven muy bien.
Sí.
Y la pelota en Puerto Rico, yo siempre he entendido que los que tienen profundidad nativa son los equipos que llegan lejos, porque tú sabes que cuando llegan las navidades, el americano, el importado solamente se quiere ir, y si tú no tienes una base fuerte de peloteros nativos, ahí es que entonces te quedas un poco corto. Pero sí, voy a regresar, gracias a Dios, ¿verdad?, con Ponce y hacerlo lo mejor de mí, y lo que pueda ayudar a Edwin y al equipo de Ponce, pues estamos, Dios quiera que podamos llegar lejos.
Me imagino que te sientes muy alegre de regresar a... ¿Cuántos años son, Frankie? Sobre 30 años en el béisbol como gerente general, no, en otra faceta.
De gerente en Puerto Rico, yo estuve contando, se me perdió el conteo, pero creo que fueron como antes, ¿verdad?, como 25, 26 años como gerente. En la pelota, como escucha, estuve como 33. Así que definitivamente, o sea, esto es lo que a mí me gusta. Yo prefiero mil veces, aunque no sea con mucho poder, y ¿verdad?, hacer eso a estar haciendo Uber, porque lo que es la familia Tom, la familia Cruz, es pelota. O sea, a nosotros lo que nos gusta es la pelota y lo que podamos aportar. Y en este caso al equipo de Ponce, que by the way, pues yo fui gerente de Ponce los últimos 3 años. Uh-huh. El último año que Ponce llegó a unas finales, yo era el gerente, así que yo espero, aunque no voy a ser gerente, pues traerle la suerte y a ver si puede ser una finales con Mayagüez, que sería bueno porque no es muy lejos.
¿Pero descartas la posibilidad en un futuro de volver a ser gerente general?
Ah, no, no, si me ofrecen el trabajo de gerente, mejor todavía, porque, bueno, yo sé, como dice el americano, yo sé los chain of command, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo no soy el gerente de Ponce, yo sé que yo no voy a tener el poder, así que yo en todo momento lo que voy a tratar de ayudar lo mejor posible a Edwin y al equipo de Ponce, y si surge una oportunidad de gerente en propiedad, ya sea con Ponce o con cualquier otro equipo, pues estamos siempre a la disponibilidad, porque eso es lo que a mí me gusta.
Frankie, te agradezco una vez más este privilegio enorme que me has dado. ¿Algo más que quieras añadir?
No, llevo ya como 3 años que no voy a Puerto Rico. Encantado, loco porque llegue ya octubre, que más o menos para octubre que estaría empezando a ayudar a Edwin. Y en noviembre pues espero estar en Ponce, loco por llegar allá y ver de la gente ¿verdad? Que respeto mucho, entre ellas tú y la gente de Mayagüez, que a todos... Mira, la oportunidad que me dieron el señor Feliciano y todos los demás dueños y presidentes del equipo, se trató de hacer lo mejor posible, ¿verdad? A veces salía, a veces no salía, pero siempre con el corazón y el empeño siempre 100% de hacer lo mejor posible.
Gracias, Frankie, espero vernos pronto y buenas noches, y ha sido un enorme privilegio, un honor para mí que me hayas concedido esta oportunidad de conversar contigo. Buenas noches, Frankie.
Gracias a ti y gracias por acordarte de uno. Muchas cosas que yo, ¿verdad?, quiero hacer en Ponce de homenajear, porque yo siempre he dicho que no es mi caso, ¿verdad?, pero en el caso de los peloteros que fueron sobresalientes en Puerto Rico se les debe dar un poquito más de reconocimiento, porque todos estos muchachos que están cobrando estas cantidades bien altas muchas veces se las deben a los que estuvieron antes que ellos, y eso hay que reconocerlo en vida.
Claro que sí. Pues Frankie, buenas noches.
Gracias a ti, Héctor, y saludos a todos allá en Mayagüez.
Buenas noches, Frankie, gracias.
Gracias.
Venga, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, acaban de escuchar Frankie Tom. Regresa al béisbol profesional de Puerto Rico, pero en esta ocasión como ayudante especial del gerente general del equipo de Leones de Ponce, y es una gran noticia que Frankie Tom regrese. No cierra las puertas para un futuro, si un equipo le ofrece ser gerente general, ahí está Frankie Tom, sin duda alguna una enorme enciclopedia del béisbol en Puerto Rico. Regresamos en breve con Noel Mártir Alcedain.
No importa en la liga que estén jugando, en Indios de Corazón le traemos las últimas noticias.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM y nos ve a través de Mayagüezanos por Siempre e Indios de Corazón. Vamos a saludar a Tali Talavera. Saludos y buenas noches a todos, a toda mi gente desde Colorado. Dice que está a 74. Sergio René Ibarra. Los Miami Marlins, su talento de lanzadores, hay muchos lastimados del brazo, quieren tirar durísimo, ahí está, se lastiman, lo que está hablando Frankie. Saludos para y bendiciones para Roberto Mercado, saludos a todos ustedes, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Héctor Santiago, Carlos Otero, Chago Santos, Wilson Suárez, Joana, mi esposa Joana Barriento, gracias a todos ustedes que se han comunicado y han escrito a través de nuestra página Indios de Corazón. Bien, amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a Noel Mártir Alcedain. Buenas noches, Noel.
Saludos, Héctor. Buenas noches. Y buenas noches a todas las fanaticadas que todos los lunes nos sigue por la primera, por los grupos de A 990 y por el Facebook Live de Indios de Corazón.
Noel, Franquitón regresa, aunque va a ser ayudante especial de Edwin. ¿Qué te parece?
Sí, el equipo de Ponce pues trabajando, ¿verdad? Buscando pues ver de qué forma, ¿verdad? En el caso de Edwin Rodríguez, ¿verdad? Que estuvo estas pasadas temporadas, fue el gerente general y también estuvo dirigiendo sí. A los Leones, ¿verdad? Pues buscando pues quizás bajar su intensidad, ¿verdad? De cuanto a trabajo se refiere, ¿verdad? Porque sabemos que no es un trabajo fácil, como Frankie lo dijo, uh-huh. Es dirigente y gerente a la misma vez, como estuvo cuando comentó Edwin Rodríguez con los Leones de Ponce. La pasada temporada sabemos que hubo pues cambio en cuanto a dirigente, pero buscando pues quizás pues que Edwin tenga más tiempo, ¿verdad? De dedicarse exclusivamente a lo que tiene que ser a la confección del equipo. Pero también iba a estar ayudando en otras gestiones, ¿verdad? Que también el gerente interviene como la mano administrativo, ¿verdad? Como indicó él, cuestiones de coordinar los viajes, los hospedajes, los clubes, etcétera. Mucho trabajo.
Pues,
esa ayuda una persona que con mucha experiencia como Franquito.
Claro. Antes de hablar de los muchachos de Grandes Ligas y las ligas menores, este sábado 25 será la segunda feria de coleccionistas de Aguada. Esto será en los pasillos del Centro Cooperativo de Aguada y allí estaremos nosotros presentando nuestros libros. Dese la vuelta por allí, van a haber unos peloteros invitados, van a haber muchos coleccionistas, lo que usted no se imagina, allí puede estar. Así que segunda feria de coleccionistas en Aguada, este sábado de 9 a 5 de la tarde, dese la vuelta por allí, vamos a hablar de béisbol, vamos a saludarnos y conocernos sin duda alguna. Noel, antes de poder hablar de lo de Grandes Ligas, yo quiero compartir con los amigos fanáticos la conversación que tuvo Mike García con Dallas Braden. Todos saben que Dallas Braden en 2010 lanzó un juego perfecto vistiendo con el uniforme de los Atléticos de Oakland. Lo hemos recordado año tras año aquí en nuestro programa Indios de Corazón en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Dicho sea de paso, ese día en que Dallas Braden lanza el juego perfecto, estaba su abuela, quien lo habría criado, y fue un día de las madres también. Así que, tremendo regalo para esta señora. Quiero que escuchemos lo que Dallas Braden le dijo a Mike García aquí en Indios de Corazón.
Hey, Dallas Braden, former Miami West Indians pitcher, Oakland A's pitcher, perfect game, and what a perfect moment to have him right here and let us know something about his experience with the Miami West Indians or Indios de Miami West.
Oye, los Indios de Miami West, I appreciate the love, gracias. I want to thank you for the time that I spent in Rincon and, more importantly, in Mayagüez, because the people, the cheerleaders, everybody there, it was an amazing experience. And I would not be here today without that summer in Puerto Rico.
Thank you very much, Mr. Braden. Appreciate the time. And thank you for spending time with the Mayagüez Indios.
Anytime, anytime. ¡Vamos los Indios!
Muy agradecido con los Indios de Mayagüez, con la gente de Mayagüez, con la cheerleader. No sé si Noel te acuerda que para aquel tiempo estaba en la Indian Dancing. En Mayagüez, así que también pues, estaba diciendo que él pues reside acá en Rincón, que estará en Rincón ahora en verano. Dallas Braden, agradecemos a Mike García por esta oportunidad de compartir esto con nosotros. Noel, ¿cómo has estado?
Sí, todo bien. Un comentario sobre verdad, lo recordamos muy bien aquí en Mayagüez, ¿verdad? Tuvo un gran lanzador. Y tuvo una corta carrera en Grandes Ligas debido pues, a las lesiones, sin embargo, pues pudo pues, sobresalir. No, ese juego que tú indicaste, juego perfecto, pero lo recordamos muy bien su tiempo aquí en Mayagüez.
Noel, los Cangrejeros de Santurce anunciaron la firma del lanzador zurdo Alex Juan Vega. Además, uno conocido en Mayagüez, Luis Mato será el bench coach de la novena de los Crustáceos. Vamos a hablar de nuestro...
Un muchacho que es de nuestra área, oeste, ¿verdad? De los pupilos del amigo Jorge Gómez, Alex Juan, fue alumno de Gogo.
Sí.
Así que, mucha gente de nuestra área de acá, él y el otro muchacho, Ricardo Vélez, se fueron ambos estudiantes de Gogo. Lamentable, pues, no, que ninguno de los dos ha tenido la oportunidad de lanzar acá en el oeste con el equipo de Mayagüez.
Y no sería la primera vez, pues son muchos los peloteros que son del área de Mayagüez. Recordamos a Coco Cordero. Coco Cordero fue firmado por primera vez por Caguas y luego fue que pasó a Mayagüez, y así sucesivamente muchos peloteros. Y uno espera, ¿verdad?, que por ser de esta área, pues el equipo pues, los mire primero, pero ellos sabrán por qué estas cosas ocurren. Bueno, Noel, Martín Machete Maldonado, háblame de Machete.
Limitada participación nuevamente esta pasada semana de Martín, apenas en 3 partidos participó, y lamentablemente después de 3-0 los 3 partidos, o sea que de 9-0 esta semana para Martín, y los 3 partidos que tuvo, 2 de ellos contra los Yankees, perdieron los huesos en el tercero, que fue el contra los Washington, ahí fue el equipo de Chicago que pudo obtener la victoria. Pero en ese partido, lamentablemente, Martín se fue tercero y los 3 fueron 3 ponches. Los numeritos de Martín sigue pues 0.93 promedio de bateo, producto de 7 indiscutibles, 75 turnos al bate, 2 carreras anotadas, entre sus batazos un doble y un cuadrangular y 4 remolcadas. O sea que prácticamente pues, todos los números pues, permanecen bastante similares a lo que vimos la pasada semana.
Emmanuel Rivera, ha aumentado algo el promedio de bateo, si no me equivoco. Emmanuel Rivera, en los últimos 7 juegos, le ha ido bastante bien, ha consumido muy pocos turnos, pero por lo menos el muchacho le ha ido bastante bien. Háblame de Emmanuel.
En el caso de Emmanuel, es otro que también ha disminuido su participación en los pasados partidos. Esta pasada semana, el 14 y el 15 contra el Detroit, entró solamente, tuvo actuación defensiva el día 17 contra los Mets, en el primer juego de la serie, también entró en la defensa, y ya fue los juegos de sábado y domingo. El sábado pues, entró como bateador emergente, se fue de 1-0 en este juego contra los Mets, y el domingo fue que finalmente pues, tuvo la oportunidad de comenzar el partido, comenzó en la tercera base, y apenas se fue de 1-1, llegó un indiscutible en un turno. También recibió 2 bases por bolas, así que luego pues, fue sustituido con un bateador de emergencia, o sea que se fue de 1-1 para el respecto. Para que esta semana tengan 2 turnos oficiales, un indiscutible para el Mayagüezano, y sus numeritos completo, ¿verdad?, de la temporada, en 35 partidos que ha participado, 81 turnos oficiales, 6 carreras anotadas, 17 indiscutibles, 2 dobles entre sus batazos, 5 remolcadas y el promedio de 2.10.
El que ha despertado, y de qué manera, como se esperaba, lo ha sido Eddie Rosario, y de qué manera sigue subiendo poco a poco su promedio. Si no me equivoco, estaba en 1.79, ahora lo estoy viendo en 1.80. Hace 5 minutos dice aquí que conectó un hit de 2 carreras, si no me equivoco. Así que Eddie Rosario pues ha estado despertando muy bien con el Madero, ¿no él?
Sí, un lento comienzo de temporada que tuvo. Ayer también pues se fue para la calle contra el equipo de Filadelfia, en el partido allá de la Nacional en Filadelfia. Y sus números, como indicaste, 1.80, pero medio, sin contar el partido de hoy, ¿verdad? 37 juegos, 111 turnos oficiales, 16 carreras acotadas, 20 indiscutibles. Entre sus patazos tiene 5 dobles y 3 cuadrangulares. Y 14 remolcadas, todos los numeritos de Eddie Rosario.
Los últimos 7 juegos, 24 turnos, 3 marcadas, 6 hits, 1 cuadrangular, 7 impulsadas, 2.50 de promedio de Eddie Rosario en los últimos 7 partidos. El que ya perdió un juego lo fue Jorge López, pero sigue teniendo una buena efectividad, Noel.
Sí, perdió en el partido del pasado sábado contra Miami. Este partido pues fue el lanzador perdedor. Su récord fue en 23 partidos, 2 salvados, 21 y 2 tercios de entrada, 18 indiscutibles permitidos, 6 carreras limpias, 16 ponches. Y su récord fue, como indicaste, una victoria y una derrota.
Regresa a la ruta ganadora y me tenía bien preocupado. Me tenía bien preocupado porque sus últimos 3 salidas las había perdido y pues ahora pues recién ha ganado el partido José Berríos, quien ponchó a 6 en el juego de hoy. Háblame de él.
Sí, correcto. En el juego de hoy, 6 ponches en 6 entradas que lanzó, permitiendo 8 indiscutibles, 3 carreras limpias, permitió un cuadrangular. La efectividad bajó a 2 puntos, pero se mantiene más o menos 2.98. Antes del partido eran 2.83. Tu quinta victoria de la temporada, 5 y 3 por tu récord, como indicaste, había tenido, excepto la última salida antes de esta, donde lanzó fue el pasado lunes, que dejó el juego, pues, aunque Toronto ganó, pues no tuvo que ver con la decisión. Pero los juegos anteriores, pues, había tenido juegos malísimos, quizás los peores de esta temporada. Y esperamos que sea el regreso de José Berríos a la ruta ganadora.
Hay algo bien interesante en el béisbol y. Hay tipos de seguidores o fanáticos del béisbol. Seth Lugo comenzó desastroso. Es la verdad. La verdad es que Seth Lugo comenzó cogiendo palo y, como decíamos, Mayagüez, tabla como para un edificio. Sin embargo, al día de hoy, Seth Lugo está teniendo una tremenda temporada, quizás la mejor de él en los últimos años. Y yo voy a dejar que tú, Noel, hables de Seth Lugo.
En el caso de Seth Lugo, pues, la competencia, digamos, una gran temporada. Lo comparamos a principio de temporada, ¿verdad? Con Berríos y él, que tienen unos números bastante similares. Sin embargo, pues ya se ha ido sobre José Berríos. No me extrañaría, ¿verdad?, que sigue con su número, inclusive que lo podamos ver, inclusive está posiblemente en el juego de estrellas este año. Por el momento, los números, el pasado sábado fue el último juego donde lanzó 5 y 2 tercios, permitió 2 carreras, 10 ponches, 5 y 2 tercios de tercios de entrada, que fue un número, una cantidad de ponches impresionante, 10 ponches, prácticamente casi 2 ponches por entrada. Y tuvo su séptima victoria de la temporada. Lleva 10 partidos donde ha iniciado. Y tiene su récord de 10 victorias y una derrota. 75 y un tercio de entrada, 51 indiscutibles, ha permitido 13 carreras limpias, 58 ponches. 1.79, la efectividad muy buena para el muchacho, ¿verdad? Con sangre, abuelo natural del pueblo de San Germán, Ser Lugo.
Aunque sus últimos 7 partidos ha mermado un poco, pero no ha dejado de producir. Y Richie Palacios sigue luciendo bien.
Sí, creo que el jugador más consistente, ¿verdad? De los jugadores que pertenecen a los indios, es Richie Palacios. De hecho, en el juego conectó un honrón el día 17, que fue contra Toronto, y se remolcó 2 carreras, la victoria 4-3 de Tampa con el equipo de Toronto. Lleva hasta el momento 40 partidos, 117 turnos, 20 carreras anotadas, 31 indiscutibles conectados, 3 dobles y 4 cuadrangulares, entre sus números, con 11 remolcadas, 2.75 promedio hasta el día de ayer con Richie Palacio con el equipo de Tampa.
En la triple A.
Segunda base, como estuvimos hablando, mayormente segunda base, está tomando recientemente Richie Palacio.
Me gusta Richie Palacio. Juega donde sea. Ese es el tipo de pelotero que yo prefiero, sin duda alguna. Noel, triple A, Luis Quiñones, bajo la efectividad, muy bueno, va en una ruta muy buena Luis Quiñones. Háblame de Luis Quiñones.
Sí, desde el juego que comenté, que naturalmente lo vi, que cuando anotaron 5 carreras, ese fue tu juego malo. Después de ese juego, ha tenido 4 juegos más donde ha participado el relevo todo y no ha permitido libertad, ha lucido muy bien. Así que quizás pues el día que pueda verlo, pues no puede ser su mejor día, ¿verdad? Pero quizás le traje mala suerte. Pero fuera del juego, pues sigue luciendo inmenso de Quiñones, 5 victorias, no tiene derrota. 12 partidos todos como relevista, 24 innings lanzados, donde ha permitido 15 indiscutibles. 26, porque es muy buena la cantidad de ponches, 9 carreras permitidas, 3.38 de efectividad, como indicaste, ha ido bajando nuevamente esa efectividad. Esperamos que siga luciendo bien, a ver si este año esperamos que sea, ¿verdad? Que se le dé la oportunidad en algún momento a Toronto de subir a Luis Quiñones a la Grandes Ligas, que se beba por lo menos su primer café en Grandes Ligas, como hoy tuvimos 2 notas positivas, ¿verdad? Jugadores que pertenecen a la liga, como Luis Vázquez y Jonathan Dolin, pudieron por primera vez jugar a Grandes Ligas. Esperamos que el próximo sea el muchacho de Arecibo que pertenece a los indios, Luis Quiñones.
Esperemos que sea así. Bueno, Noel, ya tiene 6 cuadrangulares en par de juegos y seguimos diciendo que la culpa era del bate. ¿Sabes de quién hablo?
El bate que lo dejó por allá por Estados Unidos cuando vino a Puerto Rico, no te lo trajo y allá pues la ha mantenido pues bateando 18 partidos en los Ríos con el Luis, el entrenador de Cincinnati. 69 turnos ya lleva desde que regresó de la lista de inactivos, 13 carreras anotadas, 14 indiscutibles, y de esos 14, 9 con el bate, tiene 3 dobles y 6 cuadrangulares, 203 promedio. Quizás pues mejoró un poquito más el promedio, pues sí, si le subió la oportunidad a los Ríos para que tú en algún momento con el equipo de Cincinnati.
Definitivamente.
Una notita por aquí en cuanto a Yoso Palacio, ¿verdad? Que estamos pendientes de la situación de Yoso Palacio. Una notita pues negativa, pues. Aparentemente pues sigue lastimado el equipo de Toronto, el equipo de los Piratas de Pittsburgh, donde pertenece el Triple A.
Sí.
Lo inactivaron nuevamente. La semana pasada te comenté que estaba jugando de forma intermitente. Pues luego de ese juego de la pasada de la semana lo inactivaron nuevamente, como volvieron a colocar en la lista de lastimados.
Wow.
Así que aparentemente pues no está completamente recuperado Yoshio Palacio. Esperamos que pueda recuperar esta lesión, ¿verdad? Todavía siguen a 2.40. El equipo de los Piratas no lo ha colocado, estamos mientras ver las transacciones, porque sí, depende del tipo de lesión, pues si los Piratas lo colocan en completar el roster de 40, lo pueden colocar en cualquier momento en lista de 60 días para activar otro pelotero, pues. Pero wow, estamos pendientes de la situación de Yoshio Palacio.
El muchacho que nació en Yauco le va bien. Le va bien, está sacando la bola, se está tirando de pecho, se está tirando de lado, está haciendo buenas jugadas con el guante, está luciendo de maravilla en la AA. Glenn Santiago con News Hampshire.
No, Glenn Santiago, Santiago fue bajado de Vancouver, es que está luchando, fue bajado a clase A. Él comenzó sin... Este pasado sábado se fue de 3-2, porque todo un doblete donde remontó tres carreras. Y ha lucido, de Santiago. Yo entiendo que él lo bajan a la clase A, pero la razón es para que tenga oportunidad de jugar, ya que el doble A no estaba jugando prácticamente, estaba en el banco. Y ya lleva 16 partidos en la clase A con 51 turnos al bate, 8 carreras anotadas, 14 hits, un doble y un cuadrangular de su patazo, 9 remolcadas con estas 3 de sábado, y llegó a 9 remolcadas, 2.75 de promedio. Y está hablando con todos los días, no como el doble A, que lamentablemente pues, no tenía casi participación, era más limitada, aún luciendo bien, ya que tenía promedio sobre 300 las oportunidades que había tenido en la doble A.
Otro que ha bajado su efectividad es Carlos Francisco, ¿no él?
Sí, poco a poco, ¿verdad? Este fue también otro que comenzó pues, la temporada un poquito, ¿verdad?
Y ya tiene 20 ponches en 18 entradas.
Correcto, y la está por 4.00, o sea que ya apenas esta semana solamente tuvo un partido de participación, lanzó dos entradas, no permitió Libertadores. O sea que tampoco está siendo utilizado mucho en el equipo de Living Double A. Él era, pues, comenzó la temporada, pues, quizás como sea otro, pero el equipo como está ha limitado más su participación, por eso es que ha tardado un poquito más la efectividad, pero poco a poco ha ido bajando esa efectividad.
Muchacho receptor, ha tenido juegos continuos, no está jugando diario, pero ha tenido sus juegos continuos, y me refiero a Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez, que si no me equivoco, el promedio de bateo está igual, ¿no?
Sí, correcto, 2.06 el promedio de bateo, producto de 15 indiscutibles en 73 turnos, 10 carreras anotadas, 10 también remolcadas, entre los bandos, tiene 2-2 y 2 cuadrangulares. Continuando en 22 juegos, Ramón Rodríguez. Sabemos que es mucho mejor bateador que él.
Definitivamente. Romeo Santos sigue luciendo muy, muy, muy bien con el Madero, muy buen promedio de bateo, y sin duda alguna el muchacho está luciendo muy bien.
Sí, el primera clase de Kershino, clase A después de los Padres de San Diego, Romeo Sanabria, ya tiene 36 partidos que no ha jugado.
Dije Santos, ¿verdad? Dije Romeo Santos.
27.
¿Verdad que dije Romeo Santos? Romeo Santos es el cantante de Romeo Santos. No es.
44 indiscutibles, 11 dobles y 5 cuadrangulares entre esos 16 extrabates de los 44 indiscutibles, 24 remolcadas, 3.24 el promedio de Romeo Sanabria, ese equipo de Lake Elsinore, jugando primera base y designado de ese equipo.
Héctor Nieves, que ya comenzó a jugar.
Sí, ya tiene 2 indiscutibles en 11 turnos. Y un dato, aunque no tiene promedio, el promedio está bajito, sin embargo, pues está por debajo de los 200. Sin embargo, tiene 7, lo que me llama la atención, tiene 7 bases por bola recibidas. O sea que se está siendo quizá un poquito más paciente en la caja de bateo. Sí que Héctor Nieves, pues hoy se fue de 3-0, pero muchachos, pues tiene que mantenerse, ¿verdad? Para tratar de efectivamente mantenerse, para ver si logra pues subir de clasificación. Y tengo una noticia por aquí, ¿verdad? Que gracias al amigo Sergio René Ibarra, que siempre nos escucha, me estuvo preguntando de los lanzadores zurdos que Mayagüez cogió el año pasado en el draft, si recuerda. Mayagüez tiene 3 lanzadores que pertenecen a los indios, a la reserva de los indios. Pero rapidito te voy a decir que Brandon García es el mejor que está luciendo de ellos. Está en la clase A fuerte con el Everett, como lanzador iniciador. Lanzado en 7 partidos, 5 de como iniciador, 29 innings lanzados. Ha permitido 25 indiscutibles, 12 carreras, 32 ponches, que es muy bueno, en 29 entradas. 3.72 de efectividad, 2 victorias, no tiene derrotas. Brandon García, lanzador surdo, iniciador. Y los otros dos muchachos, Carlos Rey, con Vitalia, clase A del equipo de Arizona. Relevista turno con 12 partidos, 19 y 2 tercios de entrada, tiene 30 ponches, una cantidad impresionante. 30 ponches en 19 y 2 tercios de entrada, permitido 9 carreras, 14 indiscutibles, la efectividad, pues 4.12, 1-0 su récord de Carlos Rey, el lanzador zurdo relevista. O sea que está luciendo también muy bien este muchacho. Y el tercero, que se llama Michael Rodríguez, San José, clase A de los Gigantes de San Francisco. Es el que ha tenido un poquito más problemas, ¿verdad?, con su control. Apenas 4 ponches y 11 bases por bola en 11 entradas. 10 carreras, 8.18 de efectividad. En 9 partidos lanzados también como todos como relevista. Y su récord, una victoria, una derrota. Así que esos son los numeritos para Sergio, ¿verdad? Estuvo un poco preguntándome a esos muchachos. Vamos a ver si podemos ver alguno de ellos en esta próxima temporada. Mayagüez hace falta, ¿verdad? Especialmente esos jugadores nativos que le ayuden. Estos tres muchachos sabemos, al igual que Romeo Sanabria, que son 4 jóvenes, que son posiblemente, pues, es lo que Mayagüez necesita, son jugadores jóvenes que vienen a aportar. Y sabemos que por lo menos ahí tiene todo que están luciendo bien, García como iniciador y Carlos Rey como relevista, pero pueden ser dos probables lanzadores esta próxima temporada para los indios, para que vayan poniéndose su uniforme y vayan ¿verdad?, viendo lo que es la liga invernal.
Y si quieren saber cómo están luciendo, pues mira, Indios de Corazón, para que estén al tanto de lo que está ocurriendo al momento. Noel, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir?
No, sería todo por esta semana, ¿verdad? La próxima semana también estaremos actualizando todos estos numeritos de los muchachos que pertenecen a los Indios de Mayagüez.
Noel, bien agradecido siempre por tu fiel colaboración aquí en Indios de Corazón. Buenas noches.
Gracias, Héctor, siempre, y buenas noches a todos.
Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Noel Mártir Arcelay compartiendo la información sobre los jugadores de los Indios de Mayagüez en las ligas menores y grandes ligas. Sin duda alguna, información muy, muy valiosa. Aún a mí, cuando me ven en la calle, me preguntan por diferentes peloteros y de verdad que, sin duda alguna, el trabajo que hace Noel Mártir Arcelay y que hace Sandro Mercado es grandioso. Y ese es el plan, pues, que tenemos en nuestro programa Indio de Corazón, que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo con estos muchachos. Estoy llamando a Sandro Mercado para entonces hablar sobre la Liga de México y además, pues, la Liga de Venezuela, que ya arrancó. Y Brian Rey, en el primer turno, pues metió la bola ya a bastante lejos. Así que vamos entonces, y tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los amigos de Indios de Corazón.
Buenas noches, Sandro, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Un poco cansado, pero estamos bien.
Eso estaba pensando yo, wow, es tardísimo, y Sandro debe estar durmiendo, pero no, de verdad que te agradezco que estés con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, los Charros de Jalisco se pegaron con Anthony sigue dando palos y tiene un excelente promedio de bateo, Sandro.
Eso así, Anthony García bien pesado, pero bien lento. Y comenzó a variar. Después que se reincorporó nuevamente al equipo, ahí fue que explotó ofensivamente. En 24 partidos está batiendo 2.93. Tiene 8 dobles, 5 cuadrangulares, 15 revolcadas, 14 anotadas y algo que ha sorprendido grandemente. Tiene 3 bases robadas. Y al momento no han capturado intentando robar. Eso es algo impresionante también. Y tiene un gran OPS de 9.59. Así que sigue luciendo bien, muchachos, y sigue subiendo su promedio grandemente.
¡Wow! Y las 15 impulsadas lleva buen paso.
Sí, lleva un buen paso.
De verdad que sí. Dani Ortiz mejoró el bate, mejoró su promedio, Sandro.
Sí, Daniel T. También había caído en un slump, que estuvo cerca de 2 semanas en ese slump. Pues el muchacho despertó en 33 partidos, subió su promedio a 2.79. Tiene 7 dobles, 9 cuadrangulares, 31 carreras remolcadas, 23 anotadas. Tiene un gran OPS de 9.63 y también 25 bases por bola, ha sido bastante paciente en el plato, a pesar de que es un jugador de poder. Y el muchacho también tiene un gran paso en cuanto a la remolcada, ya 31.
Eso te iba a decir, porque no me acuerdo cuántas tenía la semana pasada, pero creo que impulsó bastante, quizás 8, no sé, pero impulsó bastante esta semana.
Sí, él impulsó cerca de 10, porque si mal no recuerdo, creo que él tenía 21 o 22, por ahí más o menos ese número, y esta semana, de la semana pasada que hablamos a esta, se volvió loco dando palo.
No, y que si no me equivoco, la semana pasada tenía 5 cuadrangulares y añadió 4.
Eso es así, así que el poder nuevamente volvió, ya tiene 9 cuadrangulares y la pasada temporada él había conectado solamente 16, o sea que ya tiene un poco más de la mitad de lo que conectó la temporada pasada en 87 partidos.
Que va a buen paso, va a buen paso, los fanáticos allá y la prensa de México lo está siguiendo de cerca. Acuérdense que Junior Rodríguez es el que está en la segunda posición en más cuadrangulares de los Pericos de Puebla. Ahora mismo no me acuerdo cuántos eran, pero Daniel Tilla lleva un buen paso, y si sigue con salud y sigue mostrando su gran ofensiva y defensiva, hay Daniel Tilla por bastante tiempo en los Pericos de Puebla, y esperamos que sí, que también con los Indios de Mayagüez. Yo por lo menos puedo decirle que hace meses atrás yo hablé con él y él dijo que sí, que él regresaba a los Indios de Mayagüez. Esperemos que...
grandes noticias.
Esperemos que sea así, porque tú sabes que cómo son las cosas, porque Cagua...
Sí, las cosas cambian.
Cagua... Bueno. Mario Feliciano, el receptor de los Indios de Mayagüez, tuvo una gran temporada con Mayagüez y pues está allí, ahí con Troy Rivers. ¿Cómo se dice eso, Sandro?
Sí, así mismo como lo indicaste, ya que eso fue francés, ya que ese equipo es de la Frontier League, que está en Canadá. Okay. Y lo pronunciaste excelentemente.
O sea, me salió un francés increíble.
Pues, Mario Feliciano pues no ha tenido un gran comienzo en la Frontier League, solamente ha jugado 6 partidos, esta liga apenas comenzó. Tiene 5 hits en 24 turnos para un promedio de 208, pero me sorprende que tenga un triple ya, ha sido el único extra base que ha conectado, que normalmente los receptores no son conocidos por su gran velocidad, y ya tiene un triple, 2 remolcadas y una carrera anotada.
A lo mejor hizo como, le pasó como, ¿quién fue? A ver si me acuerdo quién fue. No me acuerdo, fue un jugador de los Mex que la bola picó y él mismo le empujó con el pie debajo de la valla. ¿No te acuerdas de eso?
Ah, sí, me acuerdo.
Fue un cubano. Fue un jugador cubano. No le quitemos el mérito al muchacho. Muchacho, corre de verdad. Estamos vacilando. Qué bueno. Disculpe, compañero de equipo de Mario. ¿Qué me dicen de él?
Pues también han jugado poco la temporada. Empezó el compañero de equipo también de Mario Feliciano, como indica. Ha jugado un partido más, jugado un 7. Tiene 6 hits en 30 turnos. Tiene 3 anotadas, un cuadrangular, 4 carreras remolcadas. Está bateando 200. A pesar de su bajo promedio, pues ha producido bastante bien.
Bueno, nos toca hablar de Brian Rey, que está con los Senadores de Caracas. ¿Y conseguiste la información?
Sí. Okay. Brian Rey empezó, dejó las cosas donde las dejó en Mayagüez y las empezó nuevamente en la Liga Mayor de Béisbol de Venezuela.
Uh-huh.
En los 2 primeros partidos, pues ha tenido 8 turnos. Ha conectado 3 hits, 3 anotadas, 2, un doble, un cuadrangular, que fue en el primer partido inaugural de esa temporada, dos revolcadas para un promedio 3.75. Gracias a ese desempeño, como mencioné, en el primer juego conectó cuadrangular, en el segundo conectó dos hits, dos anotadas, una remolcada, y gracias a ello, el equipo de los Senadores del Caracas han empezado invicto. Tienen récord de 2-0 gracias al desempeño de Brian Rey.
Y bien que sí, por lo menos conseguimos la página de los Leones del Caracas.
Sí.
Porque tú sabes de que no estaba fácil. ¿Quién queda por ahí? Bueno, hablando de la pelota del béisbol superior AA, Jeremy Rivera es uno de los nominados para Guante de Oro en 106 juegos, fueron. No especifica. 106
oportunidades,
un solo error. Lo mismito que Melvin Ortiz del equipo de Río Grande. Le deseamos lo mejor a Jeremy Rivera y que se traiga el muchacho ese guante de oro. ¿Conseguiste información de la doble A?
Por lo menos conseguí de dos jugadores que pertenecen a los Indios. Uh-huh. Miguel Martínez lanzó el sábado, no les fue bien, solamente lanzó 3 2/3 de entrada, le conectaron 9 hits, le hicieron 6 carreras todas limpias, una base por bola y un cuadrangular para así cargar con la derrota. Cuando pierde 11 carreras por 5 ante los Bravos de Sidra. En cuanto al otro indio que también está participando en postemporada, que es Luis Leroy Cruz, que según hablé con Titito Rosa, tan pronto acabe su participación en el AA, pues se va a integrar a los Senadores del Caracas, el equipo que está también Brian Rey. Uh-huh. Pues él lanzó bien, pero la defensiva lamentablemente lo abandonó, porque lanzó 7 entradas. Le permite seguir 2 carreras, las cuales las 2 fueron sucias.
Válgame Dios, qué mala suerte ese muchacho.
2 bases por bola, 3 ponches. Carga con la derrota, ya que Comerío pierde ante Calle y 9 carreras por 2.
Wow. Robin Enrique, ¿sabe algo de Robin Enrique? Yo creo que yo tengo aquí algo de Robin Enrique, déjame buscar.
No, de Robin Enrique lo
debe
buscar el box score del equipo y no
tuve la oportunidad de encontrarlo. Déjame ver. Robin Enrique, 3 juegos, 14 turnos. Te voy a decir ahora. 3 hits. Está bateando para 2.14. Está con los Samaritanos de San Lorenzo. Y Alan Marrero, está con los Montañeses de Utuado. Un juego, 3 turnos, una carrera anotada, un hit, 3.33 el promedio para Alan Marrero. ¿Hay algún otro pelotero que se nos esté quedando, Sandro?
Por lo menos de los nativos, son todos. Pero quería resaltar uno que obviamente juega como refuerzo con los Indios, así importante en las últimas temporadas, y es el caso de Chávez Hernández.
Ajá.
Chávez Hernández está lanzando impecablemente con los Acereros de Monclova en el béisbol mexicano. Tiene récord de 1-1, pero tiene efectividad de 0.71.
Wow.
Ha lanzado el 12 2/3 de entrada y ha ponchado a 12. Solamente ha permitido 2 carreras, de las cuales solamente ha sido limpia, y de un buen whip de 1.026, que sí que Chávez Fernández, igual que Brian Rey, donde dejó las cosas con Mayagüez, y en la Serie Caribe, porque pichó excelentemente la Serie Caribe, lo estaba continuando haciendo en la Liga Mexicana de Béisbol.
Qué bueno, y esperamos que Mayagüez repita a esos dos jugadores que han lucido muy bien. Sandro, ¿algo más que quieras añadir?
No, eso sería todo por mi parte y esperamos de lo que dice nuestro amigo Norman Teacera, ya estoy de acuerdo. Yo creo que Luis Quiñones, si sigue luciendo como va, debe ser el próximo Boricua que debe estar debutando en las Grandes Ligas.
Oye, te iba a preguntar, ¿escuchaste la conversación con Frankie Tom?
Sí, la escuché.
Frankie Ton y este servidor, pues mire, a mí me gusta tener con, hay muchos peloteros que saben, que nos siguen en Indios de Corazón, que yo pues de vez en cuando les escribo, los saludo, aunque ya no están jugando con Mayagüez. Este, por ejemplo, Yermuel Valentín, siempre mantenemos una buena comunicación, entre otros peloteros. Y yo siempre estuve pendiente a Frankie en el hecho de que la trayectoria y la experiencia de él es enorme. Y una vez alguien me comentó de que él nunca se retiró y que no estaba disponible. Sin embargo, pues me alegra mucho que regrese a nuestro béisbol, y le deseo lo mejor de los éxitos a Frankie Ton. Y pude conversar con él varios temas, porque como bien le dije a él, yo como periodista me pongo en los zapatos de los fanáticos, y los fanáticos a veces me hacen preguntas y yo las anoto, y cuando llega la oportunidad pues las hago para que pues podamos tener información valiosa. Así que de verdad que le di gracias a Frankie Ton. ¿Y qué te parece el retorno de él al equipo de Ponce?
No, bien merecido. Con Mayagüez también sirvió como gerente general, hizo un buen trabajo perfeccionando esos equipos. Y pues me alegra que él nuevamente esté en nuestra liga de béisbol profesional, porque es un recurso que todo equipo necesita tener. Él ha hecho un gran trabajo y la gerencia ha sido maravilloso su desempeño.
Definitivamente, y lo dijo, no cierra la posibilidad de regresar como gerente general. Sandro, muchas gracias.
Buenas noches y gracias a ti.
Gracias por lo que compartes en nuestra página. Gracias por compartir tu programa, todos los artículos que haces, por compartir con nosotros aquí también. Muchas gracias, Sandro. Buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches.
Mis amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, no hay tiempo para más. Agradezco a Noel Mártir Arcelay, siempre bien preparado y siempre bien dispuesto. Igualmente, Sandro Mercado. Definitivamente, nuestro programa tiene un dúo de mucho valor, mucha responsabilidad y me atrevo a decir profesionalismo, aunque lo hacen como aficionados, pero de verdad que son muchos los que deben de coger cátedra de Noel Mártir Arcelay y Sandro Mercado en cuanto a cómo prepararse para llevar información. No hay tiempo para más. Les deseo muy buenas noches. Gracias por su fiel sintonía. Nuevamente gracias a Frankie Ton. Gracias a nuestra estación WPRA 990 AM. A Ada Ramos, su gerente. A Bechara, su presidente. A Héctor Santiago de Mayagüezanos por siempre, a todas las páginas que comparten este programa. Mi nombre es Héctor Marrero, será hasta el próximo lunes. Buenas noches, que Dios los bendiga.
Héctor Marrero es periodista independiente, no está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.